Chandra Gyane He Adharma Ache Sunishchaya. Jaivadharma, el libro del alma, por Srila Bhaktivinoda Thakur.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
El camino al dulce absoluto, por Bhaktivedanta Tridandi Maharaj. Cada uno de nosotros tiene en su conciencia preguntas permanentes. ¿Quién soy? ¿Puedo satisfacer mis deseos? ¿Qué ocurrirá si hago las cosas de una manera o de otra, o si simplemente no las hago? Se dice que el conocimiento es poder y que la voluntad todo lo puede. Pero ¿dónde se encuentra el conocimiento esencial y cómo se adquiere la voluntad? Como respuesta a todas las interrogantes de la vida, a lo largo de la historia jamás se delineó un camino tan amplio, concluyente y completo como el que nos ofrecen las antiguas escrituras de la India. De hecho, una gran parte de las filosofías y religiones del mundo tienen sus raíces en los Vedas. Si queremos ser conducidos con éxito hacia un estado de conciencia superior, es preciso que sigamos una línea de conocimiento puro y nos dejemos guiar por la autoridad más elevada. En su infinita misericordia, Chaitanya Mahaprabhu, el gran maestro, hizo su advenimiento en Bengala Occidental, la India. El avatar dorado dio la esencia de todas las enseñanzas confidenciales de las escrituras védicas y las ejemplificó en su propia vida. Srila Bhaktivinoda Thakur, el séptimo profeta, presentó esas mismas enseñanzas de Sri Chaitanya en la forma del Jaivadharma, una de las obras más profundas y rigurosas jamás escritas sobre el objetivo supremo de la vida. El lector quedará profundamente cautivado cuando se adentre en las páginas de este extraordinario libro, escrito en forma de novela, que explica en detalle las verdades más sublimes, desde los diferentes aspectos de la naturaleza del ser y del crecimiento espiritual, hasta el éxtasis que se deriva del servicio devocional a Dios. Para los grandes maestros, el amor es la culminación de todo esfuerzo por alcanzar la felicidad perfecta, y para los místicos es la consumación de toda práctica espiritual. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de Nazaret. Sea lo que sea que experimentemos, nuestra principal necesidad de satisfacción será siempre el amor. El amor es el rey absoluto de todo. Srila Sridhar Maharaj. Este Jaivadharma nos conducirá del conocimiento a la práctica y, por último, al amor trascendental. Dios no olvida al alma. Bhaktivedanta Damodar Maharaj. Debido a una mala utilización de su limitada independencia, muchas almas olvidan su verdadera identidad y vienen a este mundo material en busca del precario disfrute que proporcionan los sentidos. Actuando dentro de los confines y bajo el dominio de la naturaleza, dichas almas primero siembran y luego recogen los frutos de sus actos, y de ese modo nacen y mueren una y otra vez en alguno de los millones de especies de vida que existen. Pero aunque el alma olvida a Dios, Dios nunca olvida al alma, y para liberarla de su confusión, desciende a este mundo una y otra vez por medio de sus manifestaciones o encarnaciones. La última de tales encarnaciones, y también la más magnánima y misericordiosa, fue Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, que apareció hace más de 500 años en Navadvip, la India. Chaitanya Mahaprabhu reveló la esencia de todas las enseñanzas confidenciales de las escrituras védicas y las ejemplificó en su propia vida. aunque solo dejó escritos 8 versos, Mahaprabhu transmitió sus enseñanzas por medio de sus seguidores, sobre todo los 6 Goswamis, y a través de la sucesión discipular, ese conocimiento inundó al mundo entero. El Jaiva Dharma es la síntesis de esas enseñanzas. Su autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, lleva al lector paso a paso desde los comienzos de la vida espiritual hasta los niveles más elevados y sutiles de la devoción pura por Dios. Basándose en citas de diversas escrituras védicas y con un estilo fluido y penetrante, Sri Bhaktivinoda conmueve al lector con unos diálogos absolutamente sublimes. Con las escrituras védicas a modo de plataforma y una poderosa y concluyente lógica como material de construcción, el autor edificó un maravilloso palacio de devoción pura. Bhaktivinoda Thakur utilizó como base para su presentación el compendio de verdades fundamentales conocido como Dasa Mula Tattva, 10 axiomas filosóficos que analiza con gran precisión y de un modo sumamente lúcido y atractivo. Estos 10 puntos tratan temas tales como la evidencia védica, qué son las escrituras védicas y de dónde proceden, el maestro espiritual, sus cualidades y requisitos, Krishna, la suprema personalidad de Dios, sus características, energía y naturaleza, las almas individuales, estas son de 2 clases, las encadenadas por la materia y las liberadas, el proceso de la devoción, la ciencia del canto del santo nombre, las distintas etapas del canto, etc. El análisis culmina con una elaborada descripción de la perfección máxima de la vida, el amor puro por Dios. El lector sincero y objetivo se sentirá cautivado cuando beba el néctar de las páginas de este Jaiva Dharma, y con cada relectura surgirán en su mente multitud de nuevas comprensiones. El Jaiva Dharma no es solo un libro, es un viaje. Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati, el destacado discípulo de Bhaktivinoda Thakur, hizo suyas las enseñanzas del Jaiva Dharma y luego las difundió por toda la India y a través de sus discípulos por el mundo entero. Él solía decir: «Soy un lector de hombres. Antes de leer un libro, leo primero a su autor. Si el autor es genuino y perfecto, sé que cuanto escriba será genuino y perfecto». Sri Bhaktivinoda Thakur es esa clase de personalidad, como se descubre al leer su biografía. Mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, que tradujo el Jaiva Dharma del bengalí al hindi, el idioma oficial de la India, y afirma haberlo leído más de 100 veces, comentó en una ocasión: «Cualquiera que desee conocer la verdad sobre la vida espiritual no necesitará leer muchos libros, sino solo el Jaiva Dharma». Prólogo a la tercera edición en hindi. Srimad Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Me siento muy complacido de que la Gaudiya Vedanta Samiti presente ante el público la tercera edición en hindi del Jaiva Dharma. Me preocupaba mucho el hecho de que este libro no estuviera disponible en hindi, por lo que su publicación ha satisfecho un antiguo anhelo. El Jaiva Dharma original, escrito en bengalí, es un tesoro inestimable para todos los Vaisnavas que hablan dicho idioma. Su autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, es un asociado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu y es también conocido como el séptimo Goswami. Él reinició el servicio devocional puro revelado por Swayam Bhagavan Sri Chaitanya Mahaprabhu para la comunidad Vaisnava actual, como si de la poderosa corriente del sagrado Ganges se tratara. Bhaktivinoda Thakur escribió más de 100 libros acerca del Bhakti en varios idiomas. Este libro, el Jaiva Dharma, ha aparecido en una nueva era en el campo de la filosofía y la religión. La presente edición en hindi fue realizada bajo la dirección de mi reverenciado y sagrado maestro, Shigurupad Padma Om Vishnupad Shishimat Bhakti Prayan Kesavo Swami Maharaj, guardián de la línea de sucesión discipular Sampradaya, Shibrahma Madhva Gaudilla, quien satisfizo así los profundos deseos de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él es un preceptor espiritual de la línea de sucesión discipular procedente de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el fundador de la Sri Gaudiya Vedanta Samiti y de sus ramas que se extienden por toda la India. Por su ilimitada misericordia sin causa, su inspiración y su orden directa, y a pesar de no estar en modo alguno cualificado, he podido traducir este libro saturado de rigurosa filosofía y de profundas y confidenciales verdades acerca de la adoración a Bhagavan. En esta traducción he procurado, en la medida de lo posible, conservar la elevada y sumamente compleja filosofía, así como también los sutiles sentimientos relacionados con el análisis del rasa, las emociones de la devoción, empleando un lenguaje claro y fácil de entender. Si lo he logrado o no, es algo que deberán juzgar los lectores. El valor que pueda tener este esfuerzo debe ser atribuido exclusivamente a los pies del loto de Sri Guru. La traducción en hindi del Jaiva Dharma fue publicada por primera vez y a lo largo de 6 años en una serie de artículos dentro de la revista mensual Sri Bhagavat Patrika. Entusiasmados con la obra, los lectores fieles me pidieron insistentemente que la publicara también como un libro independiente. Nuestra segunda edición del Jaiva Dharma apareció en formato de libro para beneficio del fiel público de habla hindi y para regocijo de los devotos puros. La edición se agotó enseguida y hubo que presentar una tercera edición para satisfacer el profundo interés y la demanda de los lectores. Aunque mi reverenciado y santo maestro, Sri Acharya Dev, ha escrito una introducción muy elaborada en el prefacio editorial, en la que señala las características únicas del libro, de su autor y de otros temas importantes, no puedo contener mi propio entusiasmo por añadir unas palabras sobre esta materia. Pido encarecidamente a los lectores que estudien la introducción con detenimiento antes de leer el libro. Estoy convencido de que al hacerlo obtendrán unas directrices claras sobre el modo de profundizar en la verdad de la realidad suprema. El concepto Jaiva Dharma se refiere a la función constitucional, Dharma, de la entidad viviente, Jiva. Si nos guiamos por las apariencias externas, los seres humanos parecen tener diferentes religiones dependiendo del país, la casta, la raza, etc. Y parece haber también diversidad en lo que respecta a la naturaleza constitucional de los seres humanos, los animales y las demás entidades vivientes. Pero en realidad, todos los seres vivos de todo el universo tienen un solo Dharma, eterno e inmutable. En el Jaiva Dharma se ofrece una convincente descripción de este Dharma, que es imperecedero y aplicable en todo lugar, en todo tiempo y a todos los seres vivos. De forma muy concisa, este libro nos revela la esencia de los muy profundos y confidenciales temas de los Vedas, el Vedanta, las Upanishads, el Srimad Bhagavatam, las Puranas, el Brahma Sutra, el Mahabharat, los Itiasas, el Pancharatra, los Satsandarbhas, el Sri Chaitanya Charitamrita, el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Ujjvala Milamani y otras escrituras védicas ejemplares. Además, está escrito en forma de una novela agradable, entretenida y fácilmente comprensible. En el Jaiva Dharma se hace un análisis preciso y sin precedentes de numerosos asuntos fundamentales, como son las verdades relativas a la Suprema Personalidad de Dios, a las entidades vivientes y a las energías del Señor, o los estados condicionado y liberado de las jivas. También se hace un estudio comparativo de la naturaleza de la acción fruitiva, karma, el conocimiento impersonal, jnana, y la devoción, bhakti. Hay una discusión concluyente y significativa sobre las características distintivas del servicio devocional regulado y espontáneo y se muestra la excelencia suprema del canto del santo nombre. Todos estos temas se tratan en función del conocimiento de la relación con la suprema personalidad de Dios, Sambandha, los medios para obtener amor por él, Avideya, y el objetivo de amarle, Prayoyan. Antes de la edición en bengalí del Jaiva Dharma, publicada por la Gaudiya Vedanta Samiti, todas las ediciones del Jaiva Dharma publicadas por Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada y los acharyas Vaishnavas Gaudiya posteriores de la misma línea incluyen la sección sobre el Rasa Vichara, estudio detallado de los aspectos confidenciales y trascendentales del Bhakti. No obstante, nuestro venerado y santo maestro, Srila Gurupad Padma, publicó por razones específicas una edición que contenía únicamente las dos primeras partes del libro que tratan de la función temporal y eterna del alma y de la relación, la práctica y el objetivo, Sambandha, Avideya y Prayoyan, respectivamente, y dejó sin editar la tercera parte que trata sobre el Rasa Vichara. Más tarde, sin embargo, cuando la Sri Kesavaji Gaudiya Math iba a publicar su edición en hindi en Mathura, Srila Gurupad Padma revisó personalmente todo el libro. En su introducción a esa edición, él solicitaba entonces claramente a sus lectores que se cuestionaran si estaban o no preparados antes de proceder al estudio cuidadoso de la tercera parte del libro que trata del Rasa Vichara. Por lo tanto, al publicar en la segunda edición las tres partes completas, pensé que no era necesario hacer ninguna otra aclaración. Cuando escribí al Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami dudó sobre si debía o no incluir en él la discusión sobre el Rasa Vichara, ya que las personas menos preparadas podían verse perjudicadas al leerla. Finalmente, decidió incluir el Rasa Vichara en el libro, manifestando con sus propias palabras lo siguiente: las conclusiones esotéricas y confidenciales relativas a los pasatiempos amorosos de Rasaraj Sri Krishna con las pastorcillas de Braj, Gopis, que son la personificación del nivel más elevado de amor divino, Mahabhav, no deben ser reveladas al hombre común ordinario. Pero si no se revelan, nadie podrá profundizar en estos temas. Describiré, por tanto, estos asuntos de forma velada, de manera que lo entiendan los devotos que saborean el más alto grado de amor divino y no los necios ineptos. Quienquiera que haya instalado a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Sri Nityananda Prabhu en su corazón, alcanzará una dicha trascendental al escuchar estas conclusiones. Toda esta doctrina es tan dulce como brotes de mango. Solo pueden ser saboreados por los devotos que se parecen así a los pájaros cuclillos. Para los no devotos, que son como camellos, no hay posibilidad de admisión en estos temas. Por tanto, hay un gozo especial en mi corazón. Siempre es inadecuado divulgar abiertamente los detalles confidenciales del amor extático por Krishna que poseen los asociados de Braj. Pero si este sagrado misterio no se explica detalladamente, hay muchas probabilidades de que desaparezca. Aunque haya árboles de nim y de mango juntos en un mismo jardín, el cuervo se posará sobre un árbol de nim y tomará sus frutos amargos, mientras que el cuclillo, que sabe distinguir los sabores, se posará sobre el árbol de mango y saboreará sus dulces brotes y flores. Es acertado, por tanto, presentar el Rasa Vichara. Dentro del mundo de la literatura en hindi, no había habido hasta ahora ningún libro tan extraordinariamente selecto y amplio que por medio de análisis comparativos informara a la gente sobre las conclusiones filosóficas más elevadas y los excelsos métodos de adoración presentes en el Dharma Vaishnava. El Jaiva Dharma ha llenado esta laguna y marcará una nueva era en los terrenos filosófico y religioso, y particularmente en el ámbito del vaishnavismo. Sri Kesavaji Gaudiya Math, Mathura, 1989. Un aspirante a una partícula de misericordia de Sri Guru y los Vaishnavas. Tridandi Bhikshu Sri Bhaktivedanta Narayan. Introducción a la segunda edición en hindi por Shishimad Bhakti Prayan Kesav Goswami Maharaj. Prácticamente todas las numerosas tradiciones religiosas del mundo adoptan distintos métodos para propagar sus respectivos ideales, y uno de ellos es la publicación de escritos en diferentes idiomas. Es evidente que dentro del ámbito de la educación laica hay niveles elementales, intermedios y avanzados, y también ramas del conocimiento superiores e inferiores. También es evidente, y quienes han leído y conocen a fondo los estudios religiosos comparativos lo admiten de forma unánime, que dentro de las enseñanzas metafísicas de las distintas tradiciones religiosas hay diferentes niveles de conocimiento. Entre todas las ideologías religiosas, las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu sobre la religión del prema, amor puro, son desde todos los puntos de vista la revelación más elevada, y cuando los pensadores imparciales del mundo se acerquen a esta comprensión tan sublime, aceptarán sin duda este hecho. Todo el mundo desea ser inspirado por las enseñanzas y los ideales más elevados. ¿Pero cómo puede fructificar este auspicioso deseo? Con este pensamiento, Srila Bhaktivinoda Thakur, la gran personalidad liberada y joya cumbre de la élite cultivada, estableció por medio de su ejemplo personal el ideal de vida espiritual supremo y escribió numerosos libros acerca de el Vaishnava Dharma en diferentes idiomas. En estas obras se puede encontrar una descripción detallada de las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu escritas en un lenguaje sencillo. De todos los libros de este autor, los pensadores religiosos del mundo consideran que el Jaiva Dharma es la quinta esencia. Los Vedas son las escrituras más antiguas de la Tierra, y sus corolarios, que incluyen las Upanishads y otros textos compilados por Sivedavyas, como el Vedanta Sutra, el Mahabharat y el Srimad Bhagavatam, son todas obras literarias consumadas. A lo largo de la historia, se han escrito multitud de libros inspirados en los ideales enunciados en estos textos, que tuvieron una gran difusión y fueron muy populares. En ellos encontramos no solo diferentes niveles de pensamiento, características distintivas y puntos de vista contrapuestos, sino también exclusividad mutua, polarización de la doctrina y filosofía especulativa. Como resultado de ello, ha habido desconciertos y calamidades en el ámbito religioso que continúan en la actualidad. En medio de estas precarias circunstancias, el Señor Supremo original, Svayam Bhagavan, que es la verdad absoluta, apareció hace alrededor de 500 años en el principal de los siete lugares sagrados, Sridham Mayapur, en Navadvip Dham, para liberar a los seres vivientes condicionados. En ese tiempo, el Señor empoderó a algunos de sus queridos asociados para que compilaran extensos volúmenes que contienen el verdadero significado y la esencia de todas las escrituras. Mediante estos escritos, el Señor quiso infundir el servicio devocional, bhakti, que es la raíz del conocimiento trascendental, en los corazones de todas las gentes. La totalidad de estos libros, exceptuando tres o cuatro, fueron escritos en el idioma sánscrito. Los Goswamis, Sri Rupa y Sri Sanatan, eran dos de los asociados más elevados y confidenciales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Sri Lajiva Goswami les era tan querido que era prácticamente una manifestación idéntica a ellos. Este último extrajo la esencia de todas las escrituras y escribió los Sat Sandarbhas y otros libros en sánscrito. A través de su obra, Svayambhagavan manifestó su deseo confidencial de representar su pasatiempo de liberar a las entidades vivientes. Hay personas que, incapaces de captar el verdadero significado de las escrituras, las interpretan según su comprensión relativa. En algunos casos, esas personas toman solo un significado parcial de estas. En otros casos, sus interpretaciones empañan el significado verdadero, y en otros, adoptan posiciones que son completamente opuestas a la intención original. Srila Jiva Goswami no se encuentra en ninguna de estas categorías, y las instrucciones que fluyeron de su pluma son las instrucciones absolutas y concluyentes de Sriman Mahaprabhu y de aquellas plasmadas en los Vedas, las Upanishads, el Mahabharat y el Srimad Bhagavatam. El Jaiva Dharma ha sido redactado de una forma extraordinaria, basándose en el significado perfecto y completo de esas enseñanzas. Con idea de que los lectores puedan comprender fácilmente la utilidad y el sentido del libro, haremos ahora un análisis del significado del título. El autor lo ha titulado Jaiva Dharma. Puesto que todos tenemos una noción de lo que es el Dharma, ocupación esencial o religión, y teniendo también en cuenta la falta de espacio, no haré más hincapié en ello. En sánscrito, cuando a la palabra jiva, entidad viviente, se le añade el sufijo secundario an, la vocal de en medio se ve reforzada y pierde la n de dicho sufijo. Es así como obtenemos la palabra jaiva, que significa de la jiva o relacionado con la jiva. Jaiva Dharma quiere decir, por tanto, el Dharma o la función característica de la jiva. Pero, ¿qué quiere decir la palabra jiva en este contexto? Aunque el autor responde exhaustivamente a esta pregunta en su libro, considero esencial añadir brevemente uno o dos comentarios. La palabra jivana, vida, procede de la palabra jiva, que significa alguien que tiene vida. En otras palabras, todos los seres vivientes son jivas. El autor ha utilizado, por tanto, el término Jaiva Dharma para indicar la función constitucional de la jiva. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a las jivas a través de sus devotos e incondicionales seguidores, los seis Goswamis, encabezados por Sri Rupa, Sanatan y Jiva Goswami, sobre la clase de Dharma que debían aceptar y seguir. Unos 400 años más tarde, el autor de este libro, Srila Bhaktivinoda Thakur, conocido como el séptimo Goswami, hacía su aparición no lejos de Sridhar Mayapur, el lugar de nacimiento de Sri Gauranga. Su naturaleza compasiva y su empatía hacia la condición de las jivas le impulsaron a escribir el Jaiva Dharma en bengalí. Por deseo de Bhagavan, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami, un asociado muy querido de Sri Gauranga, captó la esencia de las instrucciones de Bhagavan Sri Gaurachandra en el Sri Chaitanya Charitamrita. Esta se expresa en el siguiente verso. La condición natural de la jiva es ser una sirvienta de Krishna. La jiva es la potencia marginal de Krishna y una manifestación igual a Krishna y al mismo tiempo diferente de él. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya 20.108. El autor ha basado el Jaiva Dharma en este verso, que es el aforismo fundamental de todas las instrucciones de los Vaishnavas Gaudiya. Este libro es, por tanto, beneficioso y apto para todos los seres humanos, sin distinción de raza, casta, condición, tiempo, lugar o persona. No solo eso, es también beneficioso hasta para las jivas que nacen en otras especies, ya sean piedras, animales u otras entidades móviles e inmóviles. Existen numerosos ejemplos dignos de mención de seres distintos de los humanos que aceptaron el Jaiva Dharma. Ahalya en el cuerpo de una piedra, los gemelos Yamalarjunas y los siete talas en cuerpos de árboles, el rey Nirga en el cuerpo de un lagarto, Gayendra en el cuerpo de un elefante, Yamavanta en el cuerpo de un oso y Angada y Sugriva en el cuerpo de monos. Brahma, el instructor de todo el universo. Oroas Vayam Bhagavan Sri Krishna, para obtener el servicio de sus pies de loto, aunque ello significara nacer dentro de las especies de hierbas, arbustos o animales. Su oración se cita en el Srimad Bhagavatam, 10.14.30. Mi amado Señor, te ruego que me concedas la dicha de ser uno de tus devotos, para que pueda así ocuparme en el servicio de tus pies de loto, ya sea en esta vida como Brahma o en la siguiente, e incluso si tengo que nacer entre las especies animales. Prahlad Maharaj, el emperador de los devotos, expresó mejor aún la aspiración de obtener Jaiva Dharma en la forma de servicio a Bhagavan, incluso si eso significaba nacer como un animal o en cualquier forma entre las miles de especies. Oh Achyuta, Señor infalible, en cualquiera de las miles de especies en las que me vea forzado a nacer, permite, por favor, que tenga siempre una devoción incondicional por ti. El autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, ora también de forma similar en su libro Saranagati. Permíteme nacer, aunque sea como un insecto, allí donde se encuentren tus devotos. No deseo nacer como un Brahma indiferente a ti. Las instrucciones del Jaiva Dharma son, por tanto, dignas de elogio y aceptables para todas las jivas. Si colocan estas instrucciones en lo más profundo de su corazón, las entidades vivientes podrán obtener fácilmente el alivio permanente al terrible tormento causado por los invencibles grilletes de la ilusión y por la fantasmagoría del placer falso y trivial. Pero además, esas almas se sumergirán en la dicha del servicio a Bhagavan, que las capacitará para experimentar la paz suprema y el placer trascendental más sublime. Al igual que existen niveles de enseñanza superiores e inferiores dentro del campo del conocimiento laico, hay también niveles de enseñanza superiores e inferiores en el campo de la verdad religiosa. Solo personas muy preparadas pueden aceptar el ideal contenido en las enseñanzas avanzadas. El significado es que los seres humanos son superiores a todas las demás especies de vida. Existen muchas clases de entidades vivientes aparte de los seres humanos. La palabra prani, aquello que posee vida, o jiva, se refiere a la entidad consciente. No vamos a ocuparnos aquí de los objetos inconscientes o de la materia inerte. La función natural de la entidad consciente se denomina dharma, que es la función de la conciencia o la naturaleza que surge de la verdadera identidad de cada uno. El concepto de dharma es inseparable del de conciencia. En el capítulo 16 de este libro se hace un minucioso análisis, acorde con la ciencia moderna, del desarrollo sistemático de la conciencia. Los seres conscientes, conocidos como jivas, cubiertos por la ilusión, se encuentran en 5 condiciones: conciencia cubierta, conciencia atrofiada, conciencia en ciernes, conciencia floreciente y conciencia plenamente florecida. Estos 5 niveles de seres vivientes se dividen en 2 categorías: entidades inmóviles y entidades móviles. Se dice que los árboles, las enredaderas, los arbustos, las piedras y otros seres inmóviles poseen una conciencia cubierta. Las otras 4 clases de seres conscientes son móviles, mientras que estas entidades no lo son debido a que su conciencia está completamente cubierta. Los animales y, en general, las jivas que nacen en otras especies distintas al ser humano se encuentran en los estados de conciencia cubierta y atrofiada. Las jivas en las especies humanas están en los niveles de conciencia en ciernes, floreciente y plenamente florecida. Aunque los seres sensitivos en las 3 últimas etapas de conciencia son todos humanos en su apariencia física, se les clasifica en función del desarrollo de su conciencia. Teniendo esto en cuenta, se considera que la conciencia humana está en un nivel de desarrollo preliminar, intermedio o avanzado. Sin embargo, los árboles, las enredaderas, los arbustos, los animales y los seres humanos son todos jivas, y su único dharma es adorar a Bhagavan. Entre todos ellos, los seres humanos son superiores por tener una conciencia desarrollada, y su dharma especial, que consiste en adorar a Bhagavan, se conoce como Jaiva Dharma. La función de la conciencia depende del grado en el que el conocimiento o la comprensión estén cubiertos. No hay duda de que el ser humano es superior a todas las demás formas de vida terrestre, pero es esencial comprender dónde radica esa superioridad. No puede decirse que los seres humanos sean superiores a los árboles, las enredaderas, los insectos, las bestias, las aves y los animales acuáticos en cuanto a forma y apariencia, fuerza y destreza, o belleza y encanto. Pero son superiores en todos los sentidos a todas las demás especies en cuanto a facultad mental, desarrollo del intelecto y expansión de la conciencia. Este es el dharma singular que se analiza en el Jaiva Dharma. Aunque en un sentido general el Jaiva Dharma es el dharma de todos los seres vivos, debe entenderse que se refiere específicamente al dharma de las especies humanas, puesto que la competencia especial para el dharma más elevado se encuentra únicamente entre las jivas que poseen una conciencia altamente desarrollada. Aquí se podría plantear por qué este libro se titula Jaiva Dharma y no Manava Dharma o Manusya Dharma, la religión de los seres humanos. Pero si lo analizamos, entenderemos que la verdadera función de los seres humanos se encuentra únicamente en el dharma. No existe ningún dharma o religión en otras especies. Esta es la regla general. Los árboles, las enredaderas, las piedras y los animales también son jivas, pero no muestran la tendencia religiosa caracterizada por el deseo de liberación o la adoración a la Suprema Personalidad de Dios. Algunos filósofos opinan que las entidades vivientes que muestran únicamente atributos animales, como la insensatez o la crueldad, son en realidad animales. En virtud de su nacimiento humano, algunas de las jivas de esa tendencia animal poseen una intuición natural con cierta apariencia de naturaleza humana, pero en realidad no se trata de naturaleza humana, puesto que la disposición humana solo se observa cuando se combinan la tendencia animal con el conocimiento o la racionalidad. Los que poseen esta disposición humana se conocen como seres humanos. Nuestros sabios arios han descrito cuatro propensiones en la conducta animal: comer, dormir, temer y aparearse. La disposición humana se manifiesta solo cuando la persona supera estas propensiones animales y desarrolla racionalidad. Los filósofos occidentales sostienen también que los hombres son seres racionales, si bien es importante señalar que el significado de racionalidad en la filosofía occidental es bastante limitado. En la filosofía aria, la palabra dharma tiene un significado muy amplio. Un solo aspecto de su significado abarca totalmente el concepto occidental filosófico de racionalidad y se extiende mucho más allá, hasta incluir la tendencia a adorar a Dios. El dharma es la verdadera característica que identifica a la naturaleza humana, y se dice que los seres vivientes que carecen de dharma son animales. En el Hitopadesa se dice: los seres humanos son iguales a los animales en lo que respecta a comer, dormir, temer y aparearse, pero la cualidad de la religión es exclusiva de los seres humanos. Sin religión, ellos no son mejores que los animales. El significado de este verso es que la propensión natural de los seres humanos es satisfacer sus sentidos mediante los actos de comer, dormir, defenderse y aparearse. Estas propensiones se observan tanto en los seres humanos como en todas las demás especies. Sin embargo, los seres humanos solo pueden ser considerados como tales cuando se encuentra en ellos la propensión religiosa. El Dharma es la cualidad especial que distingue a los seres humanos de los animales y otras especies. Aquellos en quienes el Dharma está totalmente ausente no pueden ser llamados verdaderamente seres humanos. Las personas que carecen de Dharma son como los animales. Por eso en nuestro país, a aquellos que no tienen Dharma, se les llama personas animalizadas. Hoy en día las personas han abandonado el Dharma y se dedican a comer y a otras formas de disfrute sensual. Esta inmoderación de los sentidos es la tendencia de los animales o de las especies no humanas. Debido a la influencia de Kali Yuga, la era de hierro, actualmente la humanidad está degradándose cada vez más y retrocediendo hacia la condición animal. Es por eso que, según las escrituras, hay muy pocas personas hoy en día que puedan ser clasificadas como seres humanos. Si el autor hubiese titulado este libro Manusia Dharma, según la definición que las escrituras hacen de la palabra humanidad, la mayoría de las personas no serían aptas para esta práctica. Por este motivo, Srila Bhaktivinoda Thakur, que deseaba el bien de todos, dio a este libro el título más amplio de Jaiva Dharma y preservó así totalmente el criterio de las escrituras. El Dharma o la adoración al Señor es algo que realizan únicamente los seres humanos, no los animales u otras formas de vida. Por ser la especie más avanzada, los seres humanos están capacitados para comprender las enseñanzas más elevadas o Dharma. El Jaiva Dharma está especialmente diseñado para ser estudiado por ellos. La extraordinaria cualidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que es misericordioso hasta con las personas más caídas, a quienes concede la aptitud necesaria para comprender sus enseñanzas más elevadas. Esta misericordia no había sido otorgada por ningún otro avatar. Por eso Srila Rupa Goswami ha glorificado a Sriman Mahaprabhu en su obra Vidadga Madhava con palabras muy elocuentes. Que Sri Sachinandana Gaurahari, que resplandece con un brillo más glorioso que el oro, se manifieste por siempre en lo más profundo de nuestros corazones. Por su misericordia sin causa, él apareció en la era de hierro para otorgar al mundo la riqueza de su propio bhakti, la suprema y radiante dulzura del Utpala Ras, los sentimientos más confidenciales del servicio a Radha y Krishna en su relación conyugal. Esta dádiva extraordinaria no había sido entregada en muchísimo tiempo. Los seres humanos que reciben este regalo pueden liberarse muy fácilmente y para siempre de las ataduras de la energía ilusoria, maya, y tener la inmensa fortuna de recibir amor puro por Krishna, Krishna Prema. El autor de este verso ha captado de un modo efectivo la característica única de Sriman Mahaprabhu. En el undécimo capítulo del Jaiva Dharma, el autor establece a través de una conversación entre Mula Sahib y los Vaisnavas que todos los seres humanos son aptos para el Vaisnava Dharma y apoya esta conclusión mediante el análisis lógico y con la evidencia concluyente de las escrituras. Los que hablan Urdu, Farsi, inglés o cualquier otro idioma pueden volverse Vaisnavas. No está restringido únicamente a quienes hablan sánscrito. De hecho, se observa que muchas personas que hablan hindi, bengalí, orilla, asamés, tamil, telugu y otros idiomas indios han alcanzado ya el elevado nivel de Vaisnavas. Cualquier persona, sea cual sea su origen social o religioso, está capacitada para esto. La disparidad de idiomas no es ningún impedimento. En contra de la opinión de quienes pudieran tener algún prejuicio con respecto al idioma, Srila Bhaktivinoda Thakur difundió las instrucciones trascendentales de Sriman Mahaprabhu en muchas lenguas diferentes. Él escribió aproximadamente 100 libros en sánscrito bengalí, orilla, hindi, urdu e inglés. Era muy erudito y dominaba a la perfección multitud de lenguas. Llegados a este punto, creo conveniente hablar sobre un aspecto singular de su vida. Aunque era un eminente conocedor del pensamiento occidental, estaba completamente libre de las influencias occidentales. Los educadores occidentales dicen: «No me sigan a mí, sigan mis palabras». O dicho de otro modo, «No hagan lo que yo hago, sino lo que yo digo». La conducta de Srila Bhaktivinoda Thakur rebate este principio, ya que él aplicó en su propia vida todas las instrucciones de sus libros y fue un vivo ejemplo de ellas. Por eso, sus enseñanzas y el modo en que ejecutaba sus prácticas espirituales, Bhajan, reciben el calificativo de Bhaktivinoda Dar, la línea de Bhaktivinoda. No hay una sola instrucción en sus libros que él no haya seguido personalmente, y por consiguiente, no existe disparidad entre sus escritos y su vida, entre sus actos y sus palabras. Es natural que los lectores quieran saber acerca de tan notable y excelsa persona, poseedora de un carácter tan extraordinario. Los lectores actuales que desean conocer algún tema en particular no pueden tener fe en los escritos de un autor sin antes conocerlo. Por ello, escribiré unas palabras acerca de Srila Bhaktivinoda Thakur. Cuando se habla de las vidas de las Mahapurushas, grandes personalidades iluminadas que son trascendentales a la existencia mortal, es un error considerar que su nacimiento, vida y muerte son similares a los de los simples mortales. Los Mahapurushas se encuentran más allá del nacimiento y la muerte. Ellos están situados en la existencia eterna, y cuando se trata de sus idas y venidas en este mundo material, se habla de su advenimiento y su partida. Srila Bhaktivinoda Thakur vino a este mundo el domingo 2 de septiembre de 1838, iluminando así el firmamento de la escuela Vaishnava Gaudiya. Nació en una familia de clase alta, en un pueblo llamado Viranagara, también conocido como Ulagram, situado en el distrito de Nadilla, Bengala Occidental, no lejos de Sridham Mayapur, el lugar de aparición de Sri Gauranga. Desapareció de este mundo el 23 de junio de 1914 en la ciudad de Calcuta. En ese momento entró en los pasatiempos del mediodía de Sri Sri Gandharvika Giridhari, que son los objetos supremos de adoración para los Vaishnavas Gaudiya. En su corta vida de 76 años, él instruyó al mundo llevando a cabo personalmente los deberes de las cuatro etapas de la vida espiritual: vida de estudiante célibe, brahmacharya; vida religiosa de casado, grihasta; abandono de los deberes mundanos, vanaprastha; y renunciación formal, sannyas. Primero pasó por la etapa de estudiante célibe y de allí extrajo diversas y elevadas instrucciones. Luego se dedicó a la vida de hombre casado y desde allí sentó el ejemplo ideal sobre cómo mantener a los miembros de la familia con medios honestos y nobles. Todos los casados deberían seguir este ejemplo. Durante su etapa de casado, Srila Bhaktivinoda Thakur viajó por toda la India como un alto cargo del Departamento de Administración y Justicia del gobierno británico en aquel país. Gracias a su criterio riguroso y a sus inestimables aptitudes administrativas, esta gran personalidad consiguió reglamentar y poner orden incluso en estados donde no existía la ley. Al tiempo que realizaba sus deberes familiares, sorprendió a todos sus contemporáneos por sus ideales religiosos. A pesar de tener responsabilidades apremiantes, escribió gran cantidad de libros en distintos idiomas. Cuando abandonó sus responsabilidades gubernamentales, Srila Bhaktivinoda Thakur adoptó la orden de vanaprastha, o abandono de los deberes mundanos, e intensificó sus prácticas espirituales. En esa época, fundó un ashram en Suravikunja, en Godrumadvip, uno de los 9 distritos de Navadvip. Srila Bhaktivinoda Thakur vivió allí haciendo bhajan durante un tiempo considerable. Más adelante, adoptó la vida de asceta y residió cerca de allí en una localidad llamada Svananda Sukada Kunja. Imitando el ejemplo de Sri Krishna Chaitanya y sus seguidores, los seis Goswamis, que descubrieron el lugar de nacimiento y otros lugares de los pasatiempos de Sri Krishna, mientras vivió allí, estableció el emplazamiento de la aparición de Mahaprabhu y muchos de los lugares donde se desarrollaron sus pasatiempos. Si Srila Bhaktivinoda Thakur no hubiera aparecido en este mundo, los lugares de los pasatiempos y las enseñanzas de Sri Gauranga Mahaprabhu habrían desaparecido del mundo. Todos los Vaisnavas Gaudiya están, por tanto, eternamente endeudados con él. Es por ello que se le ha otorgado el máximo honor de la comunidad Vaisnava al ser nombrado el séptimo Goswami. Esta gran personalidad, Mahapurusha, instruyó al mundo con el ejemplo ideal de su vida personal y también escribiendo libros en diferentes idiomas. Pero él nos dejó además otra dádiva única, y sería una muestra de ingratitud no mencionarla. Srila Bhaktivinoda Thakur trajo a una gran personalidad a este mundo, que fue el comandante en jefe para la propagación del Dharma revelado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta gran personalidad es mi amado Gurudeva, conocido en todo el mundo con el nombre de Jagad Guru Om Vishnupad Paramahamsa Kula Chudamani Asotara Sata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Traer a esta Mahapurusha al mundo fue un acto incomparable y sin precedentes de Srila Bhaktivinoda Thakur. La comunidad Vaisnava honra a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur con el título más breve de Srila Prabhupada, y a partir de ahora yo también me referiré a este Mahapurusha supremamente liberado como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada apareció como hijo y también como sucesor de Srila Bhaktivinoda Thakur. Él enarboló en el mundo entero la brillante bandera del Dharma Srimadav Gaudiya Vaisnava, que fuera practicado y propagado por Sriman Mahaprabhu Sri Chaitanya Dev, y con ello hizo un inmenso bien y dio un enorme impulso a todo el mundo religioso. Los países occidentales y orientales lejanos, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Birmania, no se vieron tampoco privados de su misericordia. Él estableció 64 centros de prédica de la Gaudiya Math en la India y por todo el mundo, desde los cuales propagó las enseñanzas de Sri Chaitanya. También hizo circular todos los libros de Srila Bhaktivinoda Thakur, estableciendo así su incomparable fama por el mundo entero. La influencia del tiempo y el virulento ataque de la era de hierro habían infiltrado en el Dharma Gaudiya Vaisnava diversas clases de corrupción y falsas doctrinas, y como resultado de ello surgieron 13 sectas desvirtuadas. Con su prédica y con la publicación de los libros de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada contuvo de manera significativa las abominables actividades de estas apasampradayas. A pesar de ello, y debido a la influencia de Kali, la era de hierro, la comida, el ocio y la seguridad material tienden, por desgracia, a convertirse en el principal interés de cualquier secta religiosa, cuando en realidad no son más que diferentes nombres para propensiones animales o la expansión de conductas animales, como ya comentamos. En el Jaivadharma se hace una minuciosa descripción de la naturaleza del Dharma, nuestra relación con el Dharma, el resultado de seguir el Dharma, el verdadero significado del Dharma, el hecho de que la supuesta religión impulsada por Kali no es en absoluto Dharma, y muchos otros temas. De hecho, se puede conocer el significado de todas las escrituras de forma condensada si se lee esta densa obra, que contiene un análisis comparativo de todas las religiones del mundo en forma de preguntas y respuestas. En resumen, diré que este pequeño libro engloba la esencia de todas las escrituras de la India, y no sería exagerado afirmar que a menos que las personas de mente religiosa lo lean, habrá sin duda una laguna en sus vidas en lo que se refiere al conocimiento filosófico sobre las verdades espirituales. Invito a los lectores a que consulten la tabla de contenidos para que se hagan una idea del alcance de los temas espirituales tratados. El autor ha mantenido la metodología establecida por las Escrituras, explicando la verdad en relación con tres procesos: el Sambandha, el Avideya y el Prayoyan. Los temas espirituales deben siempre presentarse en este orden, comenzando por el Sambandha, establecimiento del conocimiento de la relación con Krishna. Luego, el Avideya, dedicación a los medios para despertar el amor por Sri Krishna. Y finalmente, el Prayoyan, obtención del objetivo del amor por Sri Krishna. Algunos autores inexpertos alteran ese orden, pero esto va totalmente en contra de las conclusiones de los Vedas, las Upanishads, las Puranas, el Mahabharata y especialmente el Srimad Bhagavatam, la joya cumbre de toda evidencia espiritual. En la primera parte de este libro se analizan los deberes religiosos eternos relacionados con la naturaleza real del alma, Nitya Dharma, y los deberes religiosos ocasionales o temporales relacionados con las obligaciones morales en este mundo, Naimittika Dharma. En la segunda parte se hace una descripción exhaustiva de las verdades del Sambandha, el Avideya y el Prayoyan, sólidamente fundamentada en las Escrituras. Y en la tercera parte se nos ofrece un agudo diálogo sobre la naturaleza de las trascendentales y confidenciales dulzuras del Bhakti. De acuerdo con la línea de pensamiento de Srila Prabhupada, no se deben describir estos asuntos confidenciales hasta haber adquirido una calificación más elevada. El practicante carente de aptitud que haga un intento no autorizado de adentrarse en dichos temas frenará su progreso en lugar de impulsarlo. Srila Prabhupada expresó esto claramente en numerosos artículos. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso respecto a esto. El Jaiva Dharma original fue escrito en bengalí, pero se utilizó mucho el sánscrito debido a que contiene multitud de citas de las Escrituras. En muy poco tiempo se han publicado en bengalí al menos 12 grandes ediciones de este libro, lo cual demuestra su popularidad. La presente edición en hindi se ha impreso según el sistema utilizado para la edición más reciente del Jaiva Dharma en bengalí, publicada en un nuevo formato por la Gaudiya Vedanta Samiti. Tridandi Swami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Maharaj, el muy competente editor de la revista espiritual mensual Sri Bhagavat Patrika, ha realizado notables esfuerzos para traducir este libro al hindi y lo ha publicado en la revista en una serie de artículos a lo largo de 6 años. La petición reiterada de muchos lectores fieles le hizo publicar esos artículos en forma de libro para beneficio de la población religiosa de habla hindi. En relación con esto, quisiera también señalar que la lengua materna de nuestro muy distinguido traductor es el hindi y que aprendió el bengalí para estudiar este libro. Después de dominar completamente tanto el idioma como la materia, aceptó la difícil e ingente tarea de traducir el texto al hindi. Me siento profundamente satisfecho de que haya preservado de manera tan experta la rigurosa filosofía, el profundísimo análisis del rasa y los elevados y sutiles sentimientos del libro original. Todas las personas de habla hindi estarán por siempre endeudadas con él por este monumental trabajo. Srila Prabhupada y Bhaktivinoda Thakur, en particular, derramarán sin duda su misericordia sobre él por su inestimable esfuerzo. Debo decir por encima de todo que si se ha utilizado mi nombre en relación con la edición de este libro, es únicamente por el afecto que sienten hacia mí los practicantes implicados en su producción. En realidad, ha sido Tridandi Swami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Maharaj, el traductor y editor, quien ha realizado todo el trabajo editorial y es, por tanto, objeto de mi especial afecto y mis bendiciones. Tengo la absoluta certeza de que tanto el público fiel como los sabios eruditos de este país, al estudiar esta obra, adquirirán conocimientos sobre las verdades fundamentales del Sambandha, el Avideya y el Prayoyan, que fueron practicados y predicados por Sri Chaitanya Mahaprabhu, y al hacerlo, desarrollarán la aptitud para entrar en el Prema Dharma de Sri Radha Krishna y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oro para que los lectores derramen sobre nosotros abundantes bendiciones leyendo este libro con gran atención. Sri Kesavaji Gaudiya Math, Mathura, Uttar Pradesh, 1966.